son las prácticamente ya 12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Y esta es una semana, estamos a martes, pero va a ser una semana muy intensa, donde el Tribunal Constitucional se va a pronunciar muy posiblemente sobre un debate tremendamente interesante y sobre el que no hay aún una regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico. Es el derecho o no de una madre a dar a luz en casa si así lo decide. Pilar García Muñiz, un tema que está encima de la mesa desde hace tiempo, un debate que también se da, como digo, en la sociedad.
Sí, John, porque cuando se prevén complicaciones en un parto, ¿prevalece el derecho a la vida del niño que va a nacer o es la madre quien tiene el derecho a elegir dar a luz en su casa sin que nadie le obligue a ir al hospital? Bueno, pues el Tribunal Constitucional se va a tener que pronunciar sobre un caso que tuvo lugar justo antes de la pandemia, en abril de 2019. Las autoridades sanitarias de Asturias obligaron a una madre a dar a luz en el hospital. Tomaron la decisión porque los médicos detectaron riesgo de muerte fetal si no se inducía el parto de forma inmediata y solicitaron al juzgado de guardia de Oviedo el ingreso obligado de la mujer. Bueno, una vez en el hospital, su parto se alargó durante 36 horas y se presentaron además diversas complicaciones. Al final, los médicos tuvieron que hacerle una cesárea.
Bueno, la madre a continuación interpuso un recurso de amparo porque consideraba vulnerados varios de sus derechos fundamentales, así que bueno, habrá que esperar a la resolución del Tribunal Constitucional, como decimos, sobre un debate que lleva tiempo instalado en la sociedad, ¿verdad, Pilar?
Sí, porque dar a luz en casa desde luego es una alternativa, que está ahí, aunque los datos nos dicen que ha bajado el número de madres que optan por ella. En 1982 fueron más de 91.000 partos los que se llevaron a cabo en casas, en domicilios, y a fecha de 2017 pues se había reducido a poco más de 1.200 los partos que tuvieron lugar en casa, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, hay que decir que no es una opción para todas las gestantes porque tiene ciertos requisitos. Nos lo ha explicado Marina Fernández, que es matrona en acompañamiento en el embarazo y lactancia. Está especializada en atender precisamente estos partos, partos en casa.
Tiene que ser un parto de bajo riesgo, donde la mamá es una mamá sana, donde el bebé es un bebé sano. Solamente se atiende un bebé. Si es un embarazo gemelar, no se puede tener en casa. Que esté con la cabecita hacia abajo, que esté encefálica, que no tenga ninguna alteración en el embarazo ni en la analítica y que esté a menos de media hora de un hospital.
Bueno, es una opción que eligen sobre todo las mujeres, dando prioridad a dos cosas, que es la naturalidad y la intimidad.
La mamá puede conocer a las matronas que le van a atender el parto durante unos meses, un tiempo antes, puede tener confianza, puede saber qué se espera del parto, puede proponer alguna serie de cosas que para ella sean importantes. Además de eso, pues la otra gran ventaja que tiene es la intimidad. El que sabe que va a haber, en el caso de que esté con nosotras, somos un equipo de dos matronas y vamos a ser nosotras las que vamos a estar con ella. Se va a respetar mucho su intimidad.
Bueno, y también lo eligen por la comunicación, por esa relación también que la mujer gestante pues establece con la matrona, tanto en los meses previos como en el momento del parto.
Y también se van a respetar, en la medida en las que se pueda, las decisiones que tome la mujer. Desde luego hay una comunicación en cuanto a lo que vaya surgiendo en el parto. Se le va a consultar en todo momento a la mujer si se actúa de una forma o se actúa de otra, por si hay que tomar alguna decisión. Si vemos que todo está bien, se le va a ir comunicando. Y si vemos que en algún momento hay alguna cosa que haya que modificar o que cambiar, pues se le va a comunicar en todo momento.
Bueno, pero aunque los datos nos indican, ojo, que hay un porcentaje de mujeres que dan a luz en casa, la inmensa mayoría lo hace en un hospital.
Sí, pero se van incorporando, John, medidas para humanizar el parto en los hospitales. Un ejemplo lo tenemos en la Casa de Partos del Hospital Manises en Valencia. Es un espacio integrado en el propio servicio de ginecología. Allí cada habitación parece, pues eso, la estancia, la habitación de una casa, y se busca que tenga pues un ambiente más cálido, más cercano, ¿no? También la decoración pues es algo más cálida. Y parece que está teniendo éxito porque durante el primer semestre de 2021 ha crecido en un 58% el número de madres que han elegido precisamente este método de dar a luz.
Bueno, tanto en casa, eso sí, como en el hospital, lo cierto es que durante un parto pueden aparecer complicaciones. Por eso vamos a hablar de ellas con Charo Sánchez, que es matrona y secretaria de la Asociación Española de Matronas. Charo, buenas tardes. Hemos hablado antes
Hola,
de
buenas
cómo...
tardes.
Hemos hablado antes de cómo se ha reducido el número de partos en casa en los últimos años. ¿A qué se debe? Yo añadiría incluso que conozco casos que en vez de una clínica han preferido el hospital por aquello de la seguridad de que si pasa algo hay más medios. ¿Va por ahí?
Sí, yo creo, mira, uno de ellos es eso, la seguridad, que en pleno siglo XXI las mujeres pues ya saben lo que han sido los partos en casa también de nuestras abuelas. Y en este momento, desde los años 60, pues se llevaron a las mujeres, en España en concreto, pues a tener sus bebés en los hospitales. También, aparte de la seguridad, es la presencia de la analgesia epidural en el parto. Es muy poco frecuente que haya mujeres que decidan no optar por la analgesia epidural. Entonces, eso solamente se puede implantar dentro de un ambiente hospitalario.
Bueno, y además...
los riesgos, por su... Sí, perdona.
No. Sí, sí. Termina, Charo, por favor.
No, que también la complejidad... Hay una complejidad en lo que es la urgencia obstétrica y hay poco tiempo para resolverla. Entonces... esos 30 minutos que decía la compañera, cercanos al hospital, es quizás demasiado tiempo. En 10, 15, 20 minutos a lo máximo, cualquier urgencia obstétrica hay que resolverla, pero de inmediato, con un quirófano, con un pediatra, con un anestesista al lado, y eso solamente se podría resolver, el riesgo cero de un parto domiciliario, solo se podría resolver con ambulancias a las puertas de los partos domiciliarios.
Bueno, estamos hablando de que una opción, por supuesto, y cada madre es libre de decidir lo que quiere, es dar a luz en casa. Pero, vamos, yo por mi experiencia siempre tuve claro que iba a dar a luz, que iba a tener a mi hijo en un hospital donde hubiese mínimo una unidad de neonatos, ¿no? Me parece fundamental y yo creo que al final, pues la inmensa mayoría de familias y de madres tomamos esta decisión basándonos en ese criterio, ¿no, doctora?
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que la clave es hacer efectivamente más cálidos los hospitales, que cada vez se están haciendo más, conseguir, o sea, separar bien los embarazos y los partos de alto riesgo de los partos de bajo riesgo, y que estas zonas de partos de bajo riesgo sean lideradas por matronas con la mínima intervención posible, pero siempre dentro de un espacio hospitalario, aunque efectivamente la mujer es libre en la medida de lo posible de optar donde quiere tener a su bebé. De hecho, ahora mismo tenemos la posibilidad de las mujeres pueden ir al hospital que deseen, dentro de todas las comunidades, pueden ir a los hospitales que quieran. Pueden decidir en último momento incluso en qué hospital, a qué hospital ir.
Hay una cuestión también que está detrás de todo esto y es que, claro, muchas veces hablamos desde la ignorancia o desde la osadía, ¿no? Y se dice, bueno, antes, fíjate, siempre se daba luz en casa, en siglos pasados y no pasaba nada. Bueno, no pasaba nada, había una cantidad de fallecimientos de los bebés al nacer muy grande. Por lo tanto, evidentemente en eso hemos mejorado muchísimo. Pero más allá también luego está, lo decía una compañera suya, que claro, ahora las madres cada vez tienen más años. Y entonces siempre existen esas posibilidades de algunos riesgos que quizá en otros tiempos no existían o eran menores. Es decir, de alguna manera también la sociedad ha cambiado y por tanto se busca también una mayor seguridad, ¿no? 100% no se puede, pero casi, casi.
Sí, la morbi mortalidad materno-fetal en los últimos años ha disminuido un 30%, que es muchísimo.
Muchísimo.
Es muy elevado.
Sí.
Algo se debe de estar haciendo bien en los hospitales, aunque todo es mejorable y cada vez hay que tender más a partos de baja intervención o de intervención mínima, pero de algún sitio salen también esos datos. Y aparte que tampoco, no hay suficientes datos sobre la seguridad que avalen el parto domiciliario.
Bueno, y hay otra cosa también que hay que tener en cuenta, porque hay muchas mujeres que cuando se decantan por esa opción de dar a luz en su casa es que buscan un parto más natural, pero ese parto más natural se puede tener también en un hospital, porque tú puedes ingresar en un centro hospitalario y pedir, por ejemplo, que no te pongan la epidural y que tampoco te hagan una episiotomía, si no es necesario, estrictamente necesario, ¿no?
Sí, cada vez están más actualizados los planes de parto. Las mujeres reclaman en los hospitales planes de parto y, bueno, por ejemplo, prácticas como, por ejemplo, rasurados, enemados, cosas que no demuestran una evidencia de que vaya a mejorar o vaya a empeorar el proceso de ese parto, pues cada vez están más en desuso. Sin embargo, bueno, hay mucha controversia con respecto a la canalización de una vía o con respecto en algunos partos, pues eso, en esas madres primíparas de 40 años, pues a veces con ese tejido de esa vulva es difícil evitar una episiotomía a determinadas edades cuando es el primer parto. Bueno, hay muchas variables que son complicadas de explicar y reducir en un corto periodo de tiempo. Yo creo que cada vez en los hospitales nuestros obstetras y todos los profesionales tienen más formación y cada vez pues se tiende más a hacer las cosas como la evidencia nos va diciendo que hay que hacerlas.
Bueno, y esa mejora también está en las propias matronas. O sea, la evolución que han tenido ustedes ha sido tremenda, desde el conocimiento básico de lo que era el parto hasta incluso conocimientos colaterales por si pasa algo, ¿no? En eso también se ha mejorado.
Sí, sí, claro. La formación de una matrona hoy en día es de 4 años de enfermería. En concreto en España tenemos una gran formación, ya que tenemos una formación básica de lo que es la enfermería y además 2 años con un examen tipo MIR, difícil al que acceder, que te capacita para hacer partos de baja intervención.
Pues Charo Sánchez, matrona y secretaria de la Asociación Española de Matronas. Fíjate, Pilar, esta mujer, la de caritas que habrá visto salir a esta vida, eso sí que es un bonito trabajo, ¿eh? Eso sí que es un trabajo que merece la pena.
La verdad que sí, muy emocionante, desde luego.
Charo Sánchez, un abrazo, gracias.
Gracias, Charo.
Gracias a vosotros, muy amable.
A mí me dieron la epidural una vez. No he podido dar a luz, pero...
Estaría bueno.
Oye, las pasas canutas, ¿eh? Uy, duele, duele, no te creas tú que la
bueno,
epidural...
pero sí, yo no me acuerdo que me doliese sí, el pinchazo.
Sí. Luego una maravilla. Blandos, ¿eh? Luego una maravilla, en sí, fin. Ya sabes que somos los chicos, somos unos blandos, eso ya lo sabes. Oye, hablando de todo un poco, la sexta ola continúa en España. Este fin de semana se ha batido, desgraciadamente, un nuevo récord de contagios con más de 330.000 positivos. Omicron es menos letal que otras variantes y que la vacuna protege, pero... Si no fuese así, estaríamos hablando de un auténtico colapso en los hospitales, vamos, un caos absoluto, Pilar.
Sí, y en medio de todo este caos, pues surgen todavía muchísimas preguntas. Preguntas sobre la inmunidad, sobre las vacunas, las mascarillas, las restricciones, las bajas laborales, que hay tantísimas, el futuro también. Por ejemplo, si he pasado Omicron, ¿cuándo podría ponerme la dosis de refuerzo? Amos García Rojas es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
En principio, la última revisión que se ha elaborado del plan de vacunación frente a la COVID en nuestro país, se ha decidido que una persona que ya...
¿Te interesa? ¿Quieres seguir escuchando? Pues esta noche, a partir de las 9 en La Linterna, Expósito, con los mejores expertos, te va a organizar todo este caos. Ya son las 12:30, las 11:30 de este martes de enero, de un año en el que pues todavía algunos, ¿verdad?, están apuntando el 22 y dices, es que me cuesta cambiar de año en el... Hay cosas que cuestan, como por ejemplo desprenderte de cosas del ayer. Busco bufanda tapabocas color tostada con flecos en los dos lados, dos filas de agujeros en las dos puntas, perdida por las oliveras de los invasores el día 3 de enero de 2022 por la mañana. La persona que lo encuentre será agraciado con 50 euros y si hace falta abonar más, no hay problema. No es lo que vale, es el recuerdo de mi señora ya fallecida. Muchas gracias. Esta nota nació para contar los hechos a la gente de su barrio en Albacete, pero las redes la han hecho viral. Es la historia de Ángel Sáez, un viudo que busca desesperadamente la bufanda perdida tejida por su difunta mujer. Ángel esa mañana la llevaba colgando bajo el brazo mientras paseaba por los olivos del recinto ferial. Y en un momento dado, dice, ahí va, ya no la llevo encima. Volvió sobre sus pasos para buscarla, pero no había forma de encontrarla. Y una familia que andaba por allí le aseguró que la había visto. Pero Ángel debió llegar demasiado tarde porque alguien ya se la había llevado. Desde entonces no para de buscarla. Los vecinos se han emocionado con la historia y se han movilizado. Hasta la televisión autonómica de Castilla-La Mancha ha querido aportar su granito de arena dando a conocer la historia. Precisamente porque no se trata del valor de la prenda, sino de la carga sentimental. De hecho, Son muchos los internautas que han ofrecido bufandas similares o incluso más caras. Algunas cargadas de otras historias y sentimientos, que si esta me la hizo mi madre, mi abuela. Prendas tejidas por manos queridas que ya no están entre nosotros y que por eso son, más que bufanda, legado. Ojalá Ángel encuentre esa prenda, ese complemento para su vida, y nunca mejor dicho, porque son prendas tejidas por manos queridas que ya no están entre nosotros y por eso son más que bufanda. Ojalá Ángel encuentre lo que busca. Si saben algo de ella, llamen al contestador de Herrera en COPE, es el 600-99-1314, repito, 600-99-1314, si han encontrado, si han visto, si saben algo de esa bufanda. Porque seguro que tienes alguna prenda en casa que representa muchísimo más que un pedazo de tela. ¿A que sí? Al fin y al cabo, esas manos han tejido cariño y fragmentos de vida. Esta mañana, fría de invierno, bueno, dicho fría de invierno, cuando me oiga Herrera me va a decir que tampoco hace tanto frío, pero bueno, en fin. Me gustaría que conociéramos juntos a María Martín Granizo. El apellido viene que ni al pelo. Solo tiene 15 años, pero te aseguro que nos va a ayudar a todos a mirar de otra manera, a entender mejor conceptos como el esfuerzo, el valor, la inclusión, la diversidad e incluso la alegría de vivir. María es una crack. Nació en León junto con su hermana melliza Cecilia. Pero María nació con un problema en el pie derecho. Y es que ese pie, que podía ser un problema, no lo fue para ella, que hizo deporte con sus hermanos y el resto de niños de su edad. A los 6, María se calzó un esquí y no ha frenado hasta competir de igual a igual con el resto de atletas. Su familia, apasionada de la nieve, impulsó a la niña, a María, a no ponerse barreras ni dentro ni fuera de la montaña. La sensación de esquiar, la sensación de libertad, la sensación de que la nieve y tú sois uno, también lo podía vivir aquella niña. Y nunca debió ver esas barreras que otros veíamos, porque con solo 12 años, fíjate, se proclamó campeona de la Copa de España de esquí adaptado femenino, demostrando que, entre otras cosas, la discapacidad no es sinónimo de no poder alcanzar tus sueños.
Sí que se piensan que por tener una discapacidad ya no puedes hacer tantas cosas como otras personas, pero en verdad puedes hacer todo lo que te propongas. Yo, esforzándome y entrenando, he conseguido hacer lo que he querido y siempre, como toda mi familia, todo el mundo que conozco me ha apoyado siempre en todo lo que quiero hacer, gracias a esa suerte pues he podido surfear, también hago esquí y pues así lo he conseguido todo.
Así, con una enorme sonrisa, y una determinación de hierro. Cuando María dice todo es porque, además de campeona de España de paraesquí, es, ojo, campeona de España de surf adaptado, la cuarta mujer parasurfista del mundo y campeona del mundo de parasurf por equipos. María sigue teniendo muchos sueños y entre ellos uno que se ha materializado este pasado fin de semana, y por eso, en cuanto nos mandaron esta información, me la mandó nuestra compañera y amiga Toni Martínez, y dije, uy, esto es preciosa esta historia. María Martín Granizo ha sido la primera persona con discapacidad en participar en igualdad de condiciones en una prueba con los mejores chicos y chicas del esquí español. Ha sido en la primera fase de la Copa de España de esquí alpino, que se ha celebrado en Astún. Como ella misma dice, es un gran paso para la inclusión, aunque aún quede mucho por hacer. Bueno, María, lo primero de todo, ¿dónde te pillo? Buenas tardes.
Buenas tardes, estoy ahora en Astún, entrenando. Bueno, acabo de parar un rato, así que aquí me pillas.
Ahí te pillo. Oye, ¿qué tal ha ido la competición el fin de semana?
Pues súper gigante, para la primera vez que lo hago, bastante bien, me gustó mucho. Y slalom, que ya me cuesta un poco más. Pues bueno, me salió bien, lo que pasa es que me salí, pero vaya, estaba difícil la pista, muchas corredoras también se salieron. Así que bueno, para empezar, ¿no? Está bien.
Oye, yo he hablado de una discapacidad, pero no he aclarado exactamente qué es lo que tuviste, porque tú cuando naciste lo tenías complicadito y, sin embargo, entre tú y tus padres conseguisteis hacer algo grande.
Sí, hombre, entre yo, mis padres, mis profesores, mis entrenadores, todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Yo nací con una genesia femoral que nací con un fémur muy pequeño, entonces tenía la rodilla al lado de la cadera, pero vaya, bueno, me hice operaciones y ahora estoy de lujo, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, o sea, yo nunca he visto mi discapacidad como una discapacidad, siempre lo he visto como una ventaja en muchos aspectos. Que, mira, la única desventaja que veo son los prejuicios de la gente, la verdad, porque por lo demás todo está perfecto. Siempre me han apoyado en todo, así que muy bien.
Oye, yo tuve un accidente de coche y los que estaban a mi lado, de los 5 que pasaron por allí cuando estuve yo, 3 habían tenido una avería esquiando. Lo digo porque anda que no hay deportes más tranquilos, ¿eh?
Ya. Ya, bueno, pero es que, pues fíjate, yo nunca me he hecho nada en el esquí, siempre me... O sea, yo, mira, me hice una ciencia una vez y fue tirándome a una piscina de cuadrados de goma espuma, o sea, que los deportes de riesgo nunca me he hecho nada, o sea, a lo mejor que se me ha cargado la pierna. Pero es que a mí me gustan mucho los retos, ¿no? Y para mí bajar una pista que esté muy empinada o cosas así, pues me gusta mucho, entonces... Encima me lo paso muy bien, me gusta muchísimo y rápido. Por eso me gusta tanto el supergigante y el gigante.
Bueno, y te gustan también las olas, porque claro, tú lo mismo pasas de la nieve del agua congelada al agua calentita o más calentita. Por ejemplo, creo que has estado en California, ¿no?
Sí, estuve en diciembre.
¿En el campeonato del mundo de parasurf, puede ser?
Sí, ahí estuve, con el equipo, con la Federación Española de Surf Adaptado.
Lo digo porque de alguna manera no te pones límites, ni siquiera te ciñes a un deporte. Como pasa con algunos de tu gremio, al final los que estéis en una tabla sea donde sea, ¿verdad?
Hombre, claro que sí. No, sí, es que encima el esquí y el surf se complementan un poco, ¿no? Porque yo necesito mucho equilibrio en los dos deportes, entonces así pues en el esquí practico equilibrio, en el surf también... Y luego, pues, bueno, aparte, no solamente con el surf y el esquí, luego también hago natación. He practicado muchos deportes porque a mí el deporte me parece muy importante, porque me parece una forma de conocer a gente, de estar en buena forma física y mentalmente también, ¿sabes? Entonces, pues, me parece muy importante. Por eso me gusta tanto hacer deporte.
Hay un hashtag, bueno, una campaña que has encabezado que se llama Almohadilla Hazte Influencer. Cuéntame un poco, háblame de esto.
Pues esto salió porque yo siempre desde pequeña he querido competir con gente que no tiene discapacidad, porque claro, las competiciones que hay de discapacitados son 4 o menos al año, ¿sabes? Claro. Y aparte yo, claro, veía a mis hermanos y que competían, que se estaban pasando genial con gente de su edad, porque en las competiciones de gente, o sea, de discapacidad, hay gente mucho más mayor que yo, o sea, de mi edad somos 2, claro. O menos, vamos, una y yo, o sea, no, pero vamos. Y entonces, claro, yo veía a mis hermanos y se lo dije a mis padres, que yo quería competir, y al principio me dejaron como abridora, luego ya, como soy muy cabezota, pues al final les convencí, y les convencí a la federación, hablamos todos, tal, y empecé a competir en la cordillera Cantábrica. Todo esto gracias a mis entrenadores, a mis padres, todo. O sea, que les debo la vida, en serio. Y entonces, luego conocí a Soltra, que es una empresa que le da trabajo a gente con discapacidad, ¿no? Porque normalmente suele ser muy difícil para ellos. Y entonces decidimos hacer este hashtag, que haceros influencers, por cierto. Y es muy interesante, en verdad, porque yo creo, sinceramente, que las personas con discapacidad pueden hacer lo que se propongan y más. Bueno, todo el mundo, ¿sabes? Pero no porque tengas una discapacidad vas a ser menos que los demás. Mi mentalidad siempre ha sido esa. Entonces, desde ahí creé el hashtag Hazte Influencer, la campaña, y pues es muy guay la campaña. O sea, a mí me gusta mucho y me siento muy orgullosa de estar ahí y de que toda la gente que tengo a mi alrededor también es influencer, que me parece muy importante, así que haceros todos influencers.
Pues sin duda alguna, hazte influencer, porque hay que incluir y no excluir en esta vida, que es lo que abandera, claro, precisamente gente como María Martín Granizo, que ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente.
Soy consciente de que estoy hablando con una campeona que va a llegar muy lejos. Ya lo está haciendo, pero va a llegar muy lejos. Entonces, bueno, cuando ya te hagas muy famosa, te acuerdas un poquito de nosotros. ¿Te parece?
Siempre.
Un beso muy grande.
Muchas gracias.
Un beso. Oh, qué gente más. Luego, claro, luego tú dices, ¿qué haces tú en la vida? Pues yo nada, yo cuento cosas. Comparado con lo que hace esta gente.
Cuento historias.
Cuento historietas, batallitas. Bueno, los que cuentan cosas y muy interesantes son los oyentes, ¿verdad?
Siempre, siempre. En el 600-99-1314, los oyentes de Herrera en COPE nos dejan sus opiniones, sus comentarios, sus anécdotas y sucedidos. Hoy, John, por cierto, una mañana triste para los amantes del fútbol, ha muerto Paco Gento y Santiago se ha acordado de él.
Nunca se me olvidará aquella alineación excepcional que nunca se repetirá. Betancourt, Calpe de Felipe Sanchís, Pirri, Zoco, Serena, Amancio, Coloso, Velázquez y Gento.
Tú eres de esos también, John, de los que se acuerda de alineaciones completas de equipos míticos.
Y estamos hablando de un jugador que hizo historia, y lo contaba yo esta mañana, en un extremo izquierda, cuando todavía existían los extremos de izquierda, maravilloso, rapidísimo, pese a que el físico parecía que era un poco barrilete, y luego el tío era más rápido que nadie, y con mucha calidad, sí señor.
Y seis copas de Europa, madre mía.
Sí, ahí es nada.
Nada más
menos.
Bueno, pues que descanse en paz Paco Gento a los 88 años. En el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, bueno, recibimos muchos mensajes, algunos pues con advertencias y la preocupación por el estado de salud de Herrera. Oye, ahora que está pasando la COVID, por favor, abrígate, Herrera. Escucha, Gary.
Herrera, no, abrígate el pecho, que no vayas a coger ahora frío, no vayas, después de haber pasado el COVID, no vayas a coger frío, que vamos, no es que haga frío, es que tengo una armadura y he cogido reuma.
Pásame esto, que vaya, se lo pongo. Pásame esto.
Bueno, esto para que digo, luego digamos que no sí. Hace frío, ¿eh? Sí, que sí. Con una rebequita por cima a los hombros nos valdría para pasar estos días gélidos. En fin, Javier nos ha dejado también un saludo. Escúchale.
Buenos días. Yo la verdad que tampoco me he hecho ningún test de antígeno, ni PCR, ni nada. Yo solo quiero mandar un saludo a todos los béticos que estamos gozando. No veo ni un sevillista por ahí. Mira que tengo colega sevillista, pues no veo ni uno. Y nada, recordarlo siempre. Viva el Real Betis Balompié.
Qué serio se pone, ¿eh? Para decirlo.
Claro, sí, al final se ha puesto como muy místico, ¿eh? Como muy místico al final.
Bueno, pues un saludo para todos ellos, también para los sevillistas, por supuesto que sí. Y mira, vamos con un asunto que preocupa y mucho y a muchos oyentes, y del que yo creo que tenemos que dar buena cuenta aquí en el programa, en Herrera en COPE. El maltrato que sienten muchas personas mayores por parte de sus bancos. Escucha, Teresa.
Para don Carlos Herrera, mi amigo, quiero decirle y proponerle que acabo de ver en Telecinco la entrevista con el señor don Carlos San Juan acerca del maltrato de los bancos hacia las personas mayores y hacia todas las personas, porque parecemos que somos ahí ladrones en lugar propietarios del dinero que mantienen en sus entidades. Que le hagan una entrevista y que comenten, esta se extienda la voz, porque tiene un hashtag que pone somos mayores, no idiotas, y eso es lo que nos consideran, unos idiotas.
Bueno, pues yo creo, John, que a Teresa le tenemos que decir que vamos a tratar este asunto, porque sin duda es muy importante.
Primero, hoy nuestros compañeros de la tarde de COPE lo van a tratar, si no me equivoco, y a las 4 de la tarde, y van a abordar este tema porque interesa a muchísima gente, ¿eh? Y no solo gente mayor, interesa a muchísima gente. Y en segundo lugar, nosotros en Gutiérrez, ¿verdad?, estamos ya organizando una cosita para mañana para aportar soluciones. Más allá de contar el problema.
Es quedarnos en la queja, aportar alguna solución para que, bueno, pues las circunstancias cambien, ¿no? Que es lo importante.
Será mañana. Ahora tenemos otras cosas. Pilar García Muñiz, ¿qué es lo que vamos a tener hoy en Mediodía COPE? Buenas tardes.
Hola John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, te cuento que en España hay 11 millones de personas en situación de exclusión social. Son 2 millones y medio más que en 2018. Son los datos que recoge el último informe FOESA que ha presentado Cáritas y del que vamos a hablar a partir de la una del mediodía, con datos, la verdad, que son muy preocupantes, porque de esos 11 millones de personas que te hablaba que están en exclusión social, más de la mitad, 6 millones, están en situación de pobreza severa. Pero fíjate, porque hay más de los 2 millones de familias que tienen a todos sus miembros en paro, pues un tercio carece de algún tipo de ingreso periódico. Es evidente que la pandemia ha agudizado las desigualdades y que ha supuesto un shock para la cohesión social en nuestro país. Hablaremos de ello y también escucharemos las historias de algunas familias que sobreviven gracias a la ayuda tan importante, a la labor tan destacada que hace siempre Cáritas. Y mira, en algunas ciudades de España las estufas de gas que encontramos en las terrazas de bares y restaurantes pues van a desaparecer en unos años. En Madrid no va a quedar ninguna a partir de 2024 y en Barcelona será a partir de 2025. Bueno, el motivo es que queman combustible y liberan CO2. Son enormemente contaminantes. Es verdad que ahora mismo con la pandemia pues todos preferimos estar en el exterior en una terracita y las estufas nos vienen muy bien porque calentar calientan. Imagínate en Burgos, si no, ¿quién se iba a sentar en una terraza?
Tú me dirás.
Bueno, ¿qué alternativas hay a estas estufas de gas? ¿Qué se hace en el resto de Europa? Pues en Mediodía Cope vamos a hablar también sobre este asunto y otros muchos más en unos minutos.
Será en unos minutos, ya sabes, ahora antes llega Mediodía Cope, la información de tu Cope más cercana y después Pilar García Muñiz y el resto del equipo.